música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, son las 9, casi 5 de la mañana. Hoy es martes, el último martes de mayo, martes 30 de mayo. Se nos va mayo, se nos planta enfrente de todos el escandaloso mitad de año, ¿no? Porque habría que llamarlo así, y no puede ser que ya estemos a esta altura del año, todos dicen lo mismo. Y así es, Evangelina, te doy la bienvenida a Deseo Consumido, a que estamos en Radio Cultura en un nuevo programa. ¿Cómo va?
Muy bien, bueno, muchas gracias, Sole. Acá estamos poniéndole el pecho a este inviernito, hoy más lindo, hoy va a estar lindo. Hoy levanta.
Bueno, pero estamos momento. A mitad de año, está bien que sí, estemos en inviernito,
ya
¿verdad?
Ahí. Sí, se viene el inviernito. Pero bueno, lo bueno es que se vienen los memes de julio, ¿no?
Claro, ya casi.
Como que es ese momento del año, ¿no? Donde.
Otra vez.
Otra vez los memes de julio, dejó.
Así es, porque bueno, martes 30 de mayo, ya se termina mayo, arranca junio, vienen los memes
otoño,
de julio.
Un poquito más fresco de lo que me gustaría. Pero.
¿Más fresco? ¿Es menos
no,
fresco?
No, no, no. Yo me gusta mucho la sensación de. Caminar por la ciudad con muchas hojas en el piso, con cuidado de lo que hay abajo, que lo que pisas abajo de las hojas.
Sí.
Pero y con el solcito en la espalda. Pullover negro, campera negra, es como uno de los placeres del día.
De tus momentos otoñales preferidos.
Sí,
bueno.
Me encanta. Pero viste que hay veces que el frío no te deja como disfrutar ese calorcito,
no,
ni que hablar de la lluvia que tuvimos estos días.
Exacto,
pero, bueno,
pero solo hay que esperar que salga un poquito el sol y ahí tenés tu mañana ideal, Evangelina. Está un poquito nublado, pero ya en un ratito va a salir el sol, se va a poner más lindo. Vos mirás para arriba, a menos acá en Capital Federal. No,
no
sé qué está
claro,
pasando
está
en otras
viendo,
zonas
en
de la Banfield ciudad.
La, está más despejado, así que no sé si las nubes van para allá, vienen de allá o van para allá, no sé cómo es, pero acá promete una mañana que va a estar linda.
¿Y qué prometemos, no? En una mañana de Deseo Consumido, muy, muy social, ¿no? Hoy estamos no tan emprendedoras, sino más de tono social.
Sí, exactamente, porque bueno, tenemos varios temas. Uno de los temas lo hemos tratado en otros programas, hemos conversado sobre este tema. Tiene que ver con cosas que nos pasaron en la pandemia y cosas, cambios de hábitos que llegaron y que quedaron. Y uno de esos hábitos es las huertas, ¿no? Mucha gente que no podía cuidar ni una maceta con una planta artificial,
sí.
¿No?
Fuerte.
Arranco, y bueno, pero digo, me inscribo entre ellos. Durante la pandemia arrancamos, yo también me sumé.
Con la jardinería, dándole más importancia, ¿no? A las
Huerta, no
plantas,
tenía
a
su
las
espacio, no
huertas.
tenía un jardincito.
Sí.
Claro, exacto. Mucha gente se dio a las huertas en la vereda, digamos, como parte de de este grito de recuperación del espacio público, ¿no? Muchos se preguntaban por qué en Buenos Aires no hay árboles frutales. Tengo entendido que hay una ordenanza que lo prohíbe, pero no sé si es realmente así, si eso es un mito o no. Pero bueno, hubo una movida en distintos barrios de la ciudad y también en algunos partidos del conurbano, donde apareció esta movida de las huertas en la vereda, ¿no? Vos tenías ganas de tener una huerta, venía alguien, te sumabas a este movimiento, te ayudaban, te enseñaban, porque la verdad es que había mucho voluntarismo y
Evangelina, bueno, hablábamos con
se
Evangelina
empezó
sobre las
usted San
huertas.
Isidro Martínez.
Sí.
Sí,
No,
te escucho.
hablábamos sobre las huertas también, Evan, y también sobre los cambios sociales, ¿no? Que trajo la pandemia. Vamos a hacer así como un panorama general, más allá de la conducta, del jardín, del verde, del espacio público. También trajo otras consecuencias la pandemia que tuvieron que ver con consecuencias en la salud mental, en los hábitos que se rompieron durante el aislamiento, y mucha gente comenzó a sufrir distintos trastornos de alimentación, de ansiedad, de consumo. También aumentó durante y después de la pandemia, los índices de consumo de alcohol, de marihuana y de otros, y bueno, de otras adicciones que quedaron, ¿no? Que aún hoy en 2023 se sigue trabajando sobre eso muy fuertemente, y con el agravado que la edad en la que, bueno, comienza todo esto cada vez es más baja, ¿no? Los chicos se acercan, adolescentes, por distintos motivos y distintas circunstancias y distintos contextos, a probar por primera vez alcohol en las previas, el último primer día de los colegios. Hay distintos factores que preocupan por esta situación, por cómo cada vez más las generaciones desde más pequeños tienen un acercamiento. Les dimos un panorama general. Con Evangelina y Mitian estamos haciendo Deseo Consumido. No se vayan, acá en Radio Cultura, hasta las 10 de la mañana. Quédense enganchados. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating, you, moonlight, you're my starlight. I need you all night, come on, dance with me. I'm levitating. Too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You.
so electric, dance are awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance my ass off. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Estamos acá en Deseo Consumido en Radio Cultura. Hablábamos recién, Evangelina, sobre algunas consecuencias que trajo la pandemia, pero que más que trajo la pandemia, que agudizó, ¿no? Podríamos decir que hay un montón de situaciones que ya eran cotidianas y la pandemia lo que hizo fue agudizar algunas conductas, algunos hábitos. Si hablamos de los chicos, en un momento de la preocupación por la cantidad de horas que estaban conectados quizá en las pantallas. La única manera también de, en ese tiempo de aislamiento, de conectarse con otros, ¿no? Con sus pares, y poder tener un vínculo social, aunque sea a través de los dispositivos. Pero también hubo muchos chicos con serios problemas de ansiedad, incluso con depresión. El cambio abrupto de rutina, el no poder ir al colegio, el no poder ver a sus pares, que quizá en una etapa de la adolescencia es fundamental el contacto y el vínculo, agudizó, como decíamos, un montón de conductas. De todas formas, ya desde hace algunos años, creo que del 2017, y recuerdo en esa ocasión haber hablado con la gente del Hospital Italiano y del equipo que hace prevención en pediatría del Hospital Italiano, que se incluían en preguntas en la consulta pediátrica, como por ejemplo, a partir de los 11 años, si los chicos consumían marihuana. Y uno podría pensar qué locura, ¿no? Cuando quizá a esa edad deberíamos preguntarle otras cuestiones por los vínculos sociales y demás, como una forma de rutina de prevención en la consulta con los padres al lado. No es un momento donde los chicos suelen quedarse solo con los pediatras. Comenzaron a incluirse preguntas de este tipo. ¿Por qué? Porque las adicciones son un problema, el consumo en adolescentes, chicos y adolescentes, es un problema, y estamos ahora, para hablar un poco sobre eso y otras cosas, con la doctora Marta Braschi, no sé si se dice Braschi o Braschi. Ella es médica pediatra y toxicóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. También es integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría y del dispositivo Pavlovsky. Hola Marta, ¿estás acá con nosotros escuchando?
Sí, estoy acá. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, mira, Marta, hablábamos un poco, hice una breve introducción. Sos experta en adicciones, es, como decíamos, un problema que no, muchas cosas se pretenden adjudicar a la pandemia. Lo que hizo por ahí toda la pandemia y el aislamiento fue agudizar ciertas cuestiones. Y sobre la preocupación en el aumento del consumo problemático, ¿no?, de ciertas sustancias como el alcohol o el tabaco, el cigarrillo, la marihuana, también los videojuegos. Hay números que se van digamos, que van asustando, ¿no? En el último tiempo. Y recordaba esto cuando íbamos a entrevistarte yo en el año 2017, me recuerdo haber hecho una nota donde, bueno, comentaba esto, ¿no? Ya a partir de los 11 años en pediatría se tenía en cuenta este tema, incluso en una consulta de rutina. ¿Qué pasó después de la pandemia con respecto al consumo y al acercamiento de los chicos o los adolescentes a la iniciación en este tipo de sustancias?
Mira, la pandemia a los pibes les explotó la salud mental, por decirlo de alguna manera, con lo cual sí. Un montón de situaciones que uno conoce. A ver, el adolescente no tiene toda la maduración y dentro de lo último que se le desarrolla es el prefrontal, que es lo que le da la concepción de realidad. Entonces son dos Highlander, ¿no? Todos son, les encanta ir a los riesgos, a las experimentaciones, sin tener capacidad de medir riesgos, no porque tengan una dificultad, sino porque es parte del neurodesarrollo. Entonces, al estar solos, encerrados, vos bien decías, ¿no? Uno tiene la etapa de la exogamia, que es justo en la adolescencia, la búsqueda de un grupo de pertenencia.
La perdimos a Marta. Bueno.
Sí, sí, tenemos algún problema de comunicación. Vamos a intentar recuperar la comunicación. Sí, ahora.
Ahí estoy, ¿me escuchás?
A ver, Marta, ¿te escuchamos? Ahora sí.
Sí, porque se ve que volvió internet y se me switcharon los dos internet, el del celular y el de la red.
Bien.
Bueno, entonces, en esta etapa, ¿no?, que uno tiene que poder salir, vincularse con pares y demás, al quedar encerrados y particularmente no poder hacer esta salida, porque estaban todos en un monoambiente, digamos, en general estaban todos muy encerrados y sin poder tener sus propios espacios, el consumo de sustancias es una manera de buscar un espacio distinto, ¿no? Exacto. Si yo no puedo viajar, viajo de alguna manera y busco para adentro o para otro lugar cómo desconectarme de lo que no me banco.
Bien.
Sí. Entonces se puso complicado el consumo de, tanto de las conductas, porque existen conductas que generan esta misma revolución de dopamina a nivel cerebral, como el uso de las TICs, y las conductas de consumo de sustancias, ¿no?
Claro, sí, quizá uno en esta edad por ahí piensa más fueron las pantallas, ¿no?, y la conexión a los distintos dispositivos, un problema que al menos un montón de familias estaban preocupados y quizá en esa misma situación de encierro, de contexto donde los chicos se conectaban, ¿no?, de alguna manera con las pantallas, podían suceder otros consumos, ¿no?, porque en las casas había alcohol, porque en las casas también hay distintas cosas a las cuales ellos tenían acceso. ¿Pasó esto?
Sí, sí, pasó esto. Y el primer delivery, o sea, el primer servicio online que salió a sostener fue el de consumo. Si vos querías pedir cualquier cosa, fue el primer delivery. Salud Mental tardó en acceder a la virtualidad. No, el pediatra salió como con más delay, ¿no? Porque todos salimos con delay. Los que venden, no.
Exacto.
Entonces, vos captabas lo que querías por... De hecho, yo he visto programas de televisión donde al principio, porque tuve que estar aislada una semana al principio de pandemia, viendo cómo compartían entre adultos qué cosas tomaban para sentirse mejor en el ostracismo del encierro. Entonces... No. Mira, si vos a las 2 de la tarde tenés un programa que entre todos charlan que qué bien tomarse un vino, un clona, para sentirse un poco menos ansioso, y los pibes también estaban expuestos a las pantallas, y es una realidad. Y es lo que había. Más allá de eso, también empezaron el aumento de los fármacos en general para el dolor, el ibuprofeno, los antiespasmódicos. Hubo como un reflote de cosas para sacar o paliar el dolor físico o psicológico.
Claro, Marta, esto un poco también afectando a la población general, pero este consumo, digamos, después bajó, volvió a los parámetros prepandemia, ¿y qué pasó con los adolescentes que se habían incorporado Y un poco, digo, por lo menos el alcohol o el tabaco, y con el acompañamiento de los padres al estar dentro de su casa, ¿no?
En realidad estamos todavía con el post-pandemia tratando de recuperar esto que les fue pasando emocionalmente. Y estamos viendo tanto adultos como adolescentes en el contexto de lo que fue el subidón de la pandemia. Recién ahora estamos empezando a captar pacientes y volviendo a la presencialidad para poder restablecer todavía esto. Desde que empezó hasta hoy no volvimos todos a la base, ni siquiera los chicos que antes estaban 2-3 horas solamente en internet han vuelto a la base. Yo hice un trabajo en las escuelas, a mí me tocó primaria y otro grupo les tocó secundaria, y estaban por encima de las 6 horas en internet, fuera de lo que tuviera que ver con educación, ¿no? Entonces volver a bajar esto no está siendo tan fácil. No es que hicimos TUC, salimos y ya está, todo resuelto. Ahora, recién ahora, estamos empezando a desandar el camino progresado en estos años.
¿Es el consumo del alcohol y de las pantallas, de la tecnología, lo que más afecta en un comienzo a los chicos como un camino de entrada? ¿O cómo se mete un chico en este mundo y comienza a probar y le resulta adictivo?
Con respecto a las pantallas, nosotros metimos a los chicos, porque si vos a un nene de 2 años le das una pantalla para que se calme, vos estás sí. generando este hábito, ¿no? Entonces esto viene de años, ¿no? Por más que parezca que, digamos, en esto el adolescente aumentó la cantidad de horas online, nosotros metimos como adultos a los pibes en esto del responder la ansiedad o la inquietud o el aburrimiento con pantallas. Y con respecto a las sustancias, el adolescente siempre, pensemos que todo es un ritual de iniciación, ¿no? Pensándolo en la propia adolescencia. Uno era o más grande o pasaba el umbral en la época de mi viejo, cuando pasaba de los pantalones cortos a los pantalones largos. En mi adolescencia, cuando salías a bailar y te tomabas un trago. Y bien. Estos son rituales de iniciación, es que atravesás y sos más grande. Entonces, es lo que van buscando para poder acercarse a soy grande, la tengo clara, porque también nosotros como papás, esta transición hacia la adultez, uno les dice, para esto sos chico y para esto sos grande, y la sensación para los pibes es difícil, porque sí. si no podés, no le hagas esto a tu hermanito, ya sos grande, no te pelees con tu hermanito, ya sos grande. Pero entonces dice, bueno, entonces soy grande. Entonces, no, para eso sos muy chiquito. Entonces están en esa etapa de tratar de adaptarse y ponerse el traje de lo que le corresponde e ir cambiando.
Claro. Pero igual son consumos a veces que tienen una mirada positiva, ¿no? Con respecto del adulto, digo, tomar alcohol, incluso la marihuana en detrimento del cigarrillo. Cosas que se hablan y se conversan, que, bueno, los medicamentos también, ¿no? Nos automedicamos como sociedad muy livianamente, e incluso si hay que tomar un paracetamol, por dar un ejemplo tonto, pero que un médico, un toxicólogo, colega tuyo, me hacía mucho hincapié, siempre vamos a la dosis más alta, ¿no? Si vamos a tomar paracetamol, que sea 1 gramo, si tomamos ibuprofeno, que sea 600. Como una banalización incluso en los medicamentos también.
Esto de que te pegue fuerte y rápido. Bueno, sí, es esto, que te pegue fuerte y rápido, como para que te corte ya el dolor. Bueno, sí. Lo mismo pasa con las sustancias. Y sí, la verdad que los papás en este punto, y yo hincho mucho con esto de que el adulto es el responsable de estas cuestiones, el adulto es el que subvenciona y no pone el límite en. Entonces, si vos no podés poner el límite en, es como que el adolescente va buscando el límite igual, y siempre el límite es más lejano si uno no dice, bueno, hasta acá.
Sí.
¿Sí? Para el UPD hay combos de una cantidad de bebidas alcohólicas que es terrible. Te mandan unos flyers, flayeros muy llenos de luces y demás, donde los padres eligen qué combo van a comprar. Y en esto, llamativamente, llama la atención que los padres buscan esto mismo que vos decís, ¿no? 600, 1 gramo, bueno, el que traiga 14 botellas, que tenga mucho alcohol, Y uno, si calcula, termina tomando un litro de alcohol por pibe. Y en ese momento uno se pregunta, ¿qué le pasa a este adulto que considera que tiene que hacer la gran promoción de llenar de alcohol un evento de cierre de etapa? ¿No?
Sí. Es difícil también, escuché pocos padres decir, bueno, no, vos no participás de esto. También creo que es una situación complicada cuando con un chico o chica de 17 años uno tiene que decir no haces, vos no te sumás a esta situación. No lo veo sencillo, digo, ¿no? De no tengo hijos de esa edad.
En general la recomendación es, bueno, vos vas, pero tomá poquito, ¿no? Como, sí,
cuidate.
Si esa fuera una opción, ¿no?
Cuando vos charlas con los chicos, muchas veces ellos dicen yo no voy. Mira, yo este año hice el control, tengo consultorio de adolescencia, soy Ajá. médica especialista en adolescencia y siempre hago el control pre Bariloche, el control pre UPD, el control pre UUD, todas las que se le van poniendo, ¿no? Porque tienen un montón. Y me llamó poderosamente la atención que los pibes me decían no, yo no voy, están todos borrachos, o sea, la impresión de Ajá. que se descomponen y que mal la pasan, empezaron ellos a bajar.
Ah, altamente positivo, ¿no? Digo que registres en la consulta tuya, en el consultorio, digo, sucede esto en controles, ¿qué quiere decir control UPD que vos haces? Digo, que van.
Yo lo cito siempre 2-3 veces por año, porque entre que tenés que el acto físico de la escuela. El no sé qué del viaje a cualquier lugar. Claro. Bueno, entonces yo siempre cada 2-3 meses lo cito al consultorio para ver en qué andan, para ver si pasaron de año, para ver si qué pasó con la relación que arrancaron, el que le gustaba o no le gustaba, para charlar. Y esto llamativa, me llamó la atención que los pibes dijeran, no, la verdad que, ¿y qué tal tu PD? No, ni fui. O, sí, la verdad que me preocupé, algunos terminaron muy mal. Años anteriores me había pasado que los chicos me decían que estaban ofendidos porque se habían tomado el alcohol de ellos. Y yo digo, ¿cómo que se toma? Sí, los padres que vinieron se tomaron nuestro alcohol. Le digo, ¿ay, trabajás? Me dice, no. ¿Y entonces quién te pagó el alcohol? Mi papá. Entonces, ¿quién es el alcohol? ¿No? Volvamos un poquito. Claro. Y los padres habían empezado a tomar y empezaron a tirar las botellas adentro de la pileta porque estaban todos alcoholizados. Y hubo un chico que entró en coma, pero ningún padre se hizo cargo, se hicieron cargo los compañeros. Después llamaron a la ambulancia. La ambulancia le dijo sana, sana, colita de rana, y lo dejó ahí tirado sin ningún control. Bueno, se fue armando todo un conjunto de sucesos desagradables. Y esto fue prepandemia. Que hoy, pospandemia, los pibes puedan decir, no, la verdad que yo en esa no me meto, o que empiecen a limitar un poco qué es lo que esperan del viaje de egresados o del cierre de etapa o demás. Es interesante.
Sí, claro. ¿Ves alguna manera de revertir un poco igual esto que se fue como inflando, ¿no? Porque del UPD ahora después pasaron a contratar, antes eran una casa, después se contrataron micros, todos sellados, ¿no? Micros negros que van recorriendo la ciudad.
El micro era sellado porque antes era el trencito de la alegría y se caían del trencito de la alegría.
Claro.
¿Entendés? Claro. Entonces, como se caían por la ventana del trencito de la alegría, optaron por el partibús.
Claro.
El partibús, que es algo totalmente negro, juro que uno no tiene posibilidad, no, creo que ni el chofer tiene la posibilidad casi de ver hacia adelante, porque es toda una caja negra que circula como
sí,
el trencito,
en un momento,
pero blindado.
En un momento era genial porque pasaba por la puerta a las 3 de la mañana por la puerta del hospital de niños. Era terrible porque yo estaba de guardia y viste, mandaba puteadas al partibús. Pero como difícil el lugar en donde están parados, pero si uno trabaja con ellos, los chicos son muy piolas. Son muy, muy piolas y hay que trabajar mucho la motivación y la búsqueda de identidad y acompañarlos en ese proceso. Y creo que también hay que ofrecerles cosas divertidas que no tengan que ver con la sustancia, ¿no?
Y también un poco esto que decía Sole, digo, no hay, digo, muchos padres. Si vos sos un padre y le decís a tus hijos, no, bueno, vos no vas, no, vos no, yo no voy a poner plata para que compren esa cantidad de alcohol, o vos no te subís al partibus. Es un lugar donde que no muchos padres tienen ganas de asumir, Y a la vez hay un acompañamiento del padre al consumo, ¿no? Después por ahí nos agarramos la cabeza cuando te llega alguna imagen o algún video de tu hijo en un estado lamentable, pero hay un acompañamiento del padre en ese consumo, y hasta, digo, el chico lo percibe como un visto bueno, tomá pero poquito, que sabe el padre o la madre que no va por ahí, digamos. ¿Cómo ves este rol del padre y de la madre? Nadie quiere tomar ese rol de el padre mala onda, pero de alguna manera, es el responsable o el que le puede decir a ese chico, bueno, no está bueno esto.
Es que yo creo que uno tiene que primero que el padre trata de ser cool y ser amigo de sus hijos, y tu hijo nunca te va a tomar como un amigo. Que sea un padre amigable, donde el papá acompaña, y no es no porque no, sino podés explicar o ser un poco más abierto a escuchar, no implica ser el amigo de tu hijo, porque tu hijo tiene su grupo de pares y uno no, claro. Vos no, tu hijo no se va a ir con vos a bailar.
Además, no importa cuán modernos y deconstruido estés, para tus hijos siempre vas a ser de otra generación, un poco dinosaurio vas a ser, y bueno, por más que
es que en realidad
uno se crea abierto, digo, para la otra generación, estás del otro lado generacionalmente, ¿no?
Es que mira, si vos sos el padre, por más que tengas 3 años más que tu hijo, porque hayas venido desde el más allá, sos el padre, con lo cual sos un alguien que no entiende nada. Claro. Puede venir otro de la edad de tu papá y puede llegar a ser tu superhéroe y el más cool, con lo cual el tema es el rol, ¿no? Que sí. Tiene uno como papá, que tiene que sostenerlo. Yo en general trabajo mucho con reducción de daños en cuanto a tipo de consumo de sustancias con los chicos. Sustancias de alta graduación, no, entre vaso y vaso de sustancia, 4 o 5 vasos sin alcohol. Las sustancias elegidas, las de baja graduación, no las que tengan 45 grados de alcohol. Fernet, vodka, tequila, gin, que es lo que está circulando, la verdad, tiene una cantidad de alcohol que no te va a permitir registrar el estado de embriaguez. Entonces, estas cosas uno se las puede trabajar con los chicos. ¿Sí? Sí. Más las más grandes. La verdad que yo, si apuntara un nene de 11, le diría, no sirve, o sea, esto no es, chao, punto, te claro. Corto acá, ¿no? Siempre van ganando responsabilidades a medida que van creciendo y van demostrando que están en condiciones de ganar determinados derechos, ¿no? Y sí. Más allá de eso también están los derechos y las obligaciones, porque vos le decís, vos tenés derecho a un montón de... Ellos siempre, ¿no?, abogan a favor de los derechos.
Sí.
Y uno le dice, ¿y las obligaciones? Porque vos tenés derecho a la nutrición, tenés derecho a la educación, tenés derecho a la salud. Tu obligación es vacunarte, alimentarte bien, dormir las horas que tenés que dormir y educarte. Entonces, siempre la contraprestación tiene que ir del otro lado para empezar a generar conciencia en los pibes en general. ¿Viste?
Sí.
Empezar a darles herramientas para que ellos empiecen a tomar decisiones no tan, digamos, puff y explosivas como las que algunas veces
claro,
pasan.
Claro, y además más graduales, digo, parece como el UPD, parece, o los 18 años, parece como esa frontera de, bueno, a partir de ahora puedes tomar alcohol. Y si no hay también educación en esto, digamos, una formación de, bueno, hoy toma un vaso de cerveza o medio vaso, pero tómalo acá, empezá a ver qué te pasa, qué le pasa a tu cuerpo, cómo te sentís después de tomar. Por ahí sacando ese romanticismo que tiene de tomar el alcohol con tus amigos fuera de un entorno, digamos, también hay sí, los padres deberíamos hacer como una educación o una introducción al consumo responsable de alcohol de los chicos, o es una
utopía pensarlo. En un punto, a ver, si vos decís toma acá adentro, ya habilitaste la ingesta, pero
sí.
Me parece que en esto va quizás empezar a regular uno la previa.
Sí.
¿No? Entonces decir, bueno, mira, esta cantidad no está buena para que tomen en atracón, porque siempre es rápido, rápido, rápido antes de entrar al boliche, porque el boliche sale más caro. y sin comer previamente y sin hacer un montón de cosas. Entonces me parece que hay que involucrarse en las previas, hay que involucrarse en el post. Vos tenés que esperar despierto a tu hijo a ver en el estado en el que vino, para ver en qué es lo que te devolvió la noche.
Sí.
Es como que hay que empezar a acompañar un poco más desde lo ahí, más que en vez de decir te dejo la casa y me voy al country para que te juntes a la previa con tus amigos y soy divertido. Sí. No, si la previa se hace en casa, yo estoy adentro de casa.
Claro.
Y entra y ahí hacemos la requisa. Si van a tomar alcohol, y acá es el stop. ¿Sí? Esto no. Uh-huh. No. Por ejemplo, por tirar ideas, ¿no? Claro. En cada casa uno puede tener una idea distinta.
Gracias, Marta. Bueno, es un, uno se quedaría hablando de esto y preguntándote, ¿no?, un montón de cosas más, porque es inagotable. Y la verdad es que todo el tiempo también van cambiando los escenarios, ¿no? No era lo mismo hace una década atrás que hoy, y nosotros que hoy somos padres con Evangelina, no estamos en esa situación, pero cerca. Y cuando se avecina el problema, uno a veces se sorprende con las actitudes que uno tiene como adulto, ¿no? Que pensaba hacer determinada cosa y, bueno, la situación, el contexto y la propia familia te sorprende diciendo otra cosa de la cual vos no te creías partidario, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, es en este camino donde la prevención y en otras cosas, ¿no? También en motivarlos, como decías vos, el club, el deporte, hay un montón de situaciones que no tienen que ver con una prevención médica específicamente y que sí hace que los chicos tengan una mejor vida.
Es que es prevención, pero es prevención primaria e inespecífica y tiene que salir desde todos lados, ¿sí?
Claro. Perfecto. Bueno, Marta, te súper agradecemos la charla. Gracias por haber estado acá en el programa.
Muchas gracias por la invitación. Pasen una linda semana. Chau, chau.
Igualmente. Evangelina, y le contamos a los oyentes, quienes se engancharon a último momento, hablábamos con Marta Braschi, que es médica pediatra y toxicóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Seguimos.
Voy a salir.
Seguimos en Deseo Consumido, 9:42 minutos. Hablábamos recién con la doctora Marta Braschi, pero tenemos una nueva invitada. Antes de que se nos termine el programa, queremos contarles con Evangelina y Mitián lo que al principio empezó a describir Evangelina, que había sucedido, sobre todo, ¿no?, en épocas de pandemia y después de la pandemia, que tuvieron un auge importante. Las huertas, digamos, toda la jardinería, la gente se puso a trabajar, ¿no? Las manos en la tierra, como podía, si era en un balcón, si era en una terraza, quien tenía un jardín también, y el que tenía hasta un terreno baldío en la cuadra también, ¿no? Las intervenciones fueron de diferentes niveles y dimensiones, pero surgieron las huertas y las huertas comunitarias.
Claro, y las huertas de vereda, digamos, en esto decíamos como esta recuperación del espacio público, ¿no? Estas ganas de tomar la plaza, de tomar la vereda. Hubo movimientos de vecinos que hacían distintas acciones, qué sé yo, había, me acuerdo, algo que me encantaba y que hasta emociona, cuando no se podía salir, había un grupo de vecinos que habían organizado conciertos por el barrio. Entonces vos salías caminando con tus hijos y el músico sacaba su silla a la vereda y tocaba el violín, tocaba el violonchelo, tocaba el clarinete, y vos pasabas caminando, un ratito te detenías y después seguías caminando hasta la otra cuadra donde había un artista plástico pintando, digamos. Bueno, este salir al espacio público y recuperarlo. Y una de las acciones fue justamente las huertas en la vereda, como un punto de encuentro, no solo de cultivo, sino también de hacer algo con tu vecino, encontrarte, cuidar juntos un cantero que se convirtió en huerta. Y bueno, esto pasó en distintos puntos de la ciudad. Y también pasó en, decíamos, en San Isidro, en Martínez, y justamente estamos en comunicación con Alejandra Igarzábal. Ella es una de las referentes de la huerta que está ubicada en Emilio Mitre y Eduardo Costa, en Martínez, donde pasó justamente esto. Los vecinos se pusieron de acuerdo, se reunieron y convirtieron esa vereda.
Bueno, decidieron transformar esas veredas
en plástico, sí, a la vez que genera alimentos. Así que le damos la bienvenida a Alejandra, ya está conectada con nosotros. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Sí, hola chicas. Bueno, gracias por la invitación y bueno, un súper resumen y panorama de todo lo que estamos haciendo, así que...
Bueno, no contanos sé. Alejandra, ¿cómo surgió esta idea, cómo surgió esta huerta, especialmente en Martínez, ¿no?
Sí, bueno, surgió cuando estábamos todos en cuarentenados, en plena pandemia, y bueno, como que las ganas de salir, como dijiste vos, y como que había un llamado de la tierra. Yo justo había empezado a hacer huertas, y bueno, con una amiga que tuvo la idea, y bueno, fuimos a la vereda, empezamos en el pedazo de tierra lindero al tren de la costa, el ferrocarril del tren de la costa, sí. y ahí directamente, bueno, conscientes de que era un espacio público, todo lo que hicimos de cultivos fue con un cuidado estético muy tenido en cuenta, conscientes de que estábamos ahí en el espacio público, y bueno, empezamos a cultivar como que sabíamos, metiendo mucha biodiversidad, así que sí, no solamente eran hortalizas, sino también aromáticas y árboles frutales, ¿no? Porque dijimos, la verdad, teniendo esta tierra, como que es un desaprovechamiento, y bueno, aparte
sabíamos. ¿Y qué pasó a nivel vecinal, Alejandra? ¿Ustedes empezaron y los vecinos
sí,
qué dijeron?
Sí, al toque empezaron a acercarse vecinos desde ahí de las distintas calles, y ellos mismos, viendo que el espacio nuestro no era muy grande, dijeron hacer eso mismo en otro lugar ahí a pocas cuadras. O sea, sí, fue en julio 2020. En agosto 2020 ya había una segunda huerta, y en septiembre 2020 ya había una tercera y otras al mismo tiempo, ya en el otro ferrocarril Mitre, sobre Eduardo Costa, ahí, en espacios públicos.
Claro. ¿Y qué se cultivaba? ¿Qué hoy por hoy, qué hay en la huerta?
Hay hortalizas, ahora la temporada de otoño-invierno tenemos lechugas, acelgas, cilantro, bueno, wow, aromáticas y sí, flores también. Flores, claro, cubrimos la flor que atrae la mariposa monarca, por ejemplo, sí, otras albahacas que atraen muchas las abejas, así que... y fuimos aprendiendo todo eso de los insectos benéficos, logrando el equilibrio, todo de manera orgánica entonces, porque sí, habiendo insectos sí, benéficos que combaten a los insectos plaga, biodiversidad de plantas, y bueno, y así, y aparte, obviamente, composteras comunitarias en cada una de estas huertas. Y ahí es donde se ve más la participación social, porque los que participamos en la huerta, que tenemos por ahí un día de juntada, está siempre abierto a que venga gente, porque esto es totalmente inclusivo, ¿viste? No hay límite de edad, cultura, ingreso, ahí se unifica todo. Pero la gente después de la cuarentena empezó a tener sus ocupaciones y bueno, no es que seamos tantos, pero donde sí se ve la participación de todos los vecinos, de algunos vienen en autos con sus residuos orgánicos a dejar ahí en la compostera. Tan necesario, o sea, para la huerta.
Y dan abasto para incorporar todos los residuos que les traen a la compostera. A veces lo que escuché de las composteras comunitarias es que se desbordaban su capacidad, ¿no?
Y hay que estar ahí al pie del cañón. Por suerte acá en una de las huertas hay un vecino que se súper ocupa y va día por medio a removerla, porque tiran... Sí, una compostera comunitaria es algo muy novedoso. No es lo mismo que una compostera en tu jardín, en una escuela mismo, domiciliaria. Te traen de todos lados. En 2 semanas, alguna en 10 días ya la tenemos llena. Y tenemos que dejarla en reposo e ir al lado a formar un nuevo espacio para que vuelvan y empiecen a tirar ahí. Porque se te pudre en un espacio público, imagínate.
Sí. No, y además bueno, también por ahí tenés algún vecino que no tiene tan en claro cuál es qué es lo que se puede tirar y qué es lo que no, y por ahí viene mezcladito y.
Ya hubo.
Ya está todo incorporado.
Al principio sí, sacábamos lo que no iba, lo teníamos que más o menos estar vigilando, pero hubo un aprendizaje increíble de la gente que pudo cambiar la forma de pensar, porque no es solamente para producir el abono que se necesita para después nutrir las huertas, porque esto después de 2-3 meses se transforma en un abono natural único, sino para el reciclado, y lo mejor que podemos hacer, el reciclado, el cuidado de nuestra tierra, lo mejor que podemos hacer para la humanidad, para lo social. La mejor manera de cuidarnos a nosotros es cuidar a la tierra, porque de ahí salen entonces una tierra sana, te da plantas sanas.
Sí, tengo una consulta, ¿cómo se administran, digamos, los frutos de esas huertas, no? ¿Quién consume qué? ¿Quién se lleva cada cosa? ¿Cómo es?
Una hoja de lechuga por cada...
Primero, no es tanto lo que se produce. Hay una que por ahí tiene más sol, el sol es fundamental, es el mejor fertilizante. Pero bueno, hay otra que no tiene tanto sol, así que no es tanto lo que se produce. Y la idea es, nos juntamos...
Pero se consume, ¿cómo se hace ese reparto?
El día que nos juntamos en cada una de las huertas, ahí se hace la cosecha grupal. Estén los que estamos trabajando de un lado o la gente que pasa, porque ese es un corredor peatonal, ¿viste? La gente, estamos muy atentos a ofrecerles los productos que salen de ahí para enfatizar bien que cosechamos juntos, y eso es lo que dice la pizarra que está ahí, cosechamos juntos, los miércoles a tal hora estamos trabajando y para desalentar cosechas individuales, que obviamente hay en este país.
Por eso preguntaba,
Y ahí vamos, hay un aprendizaje en eso también, estamos en barrios, la verdad, bastante privilegiados, porque en otros lugares vimos que hubo vandalismo.
No sucede.
Porque pasó en otros, en la foto, digo, en otros puntos, en Capital también, por ahí era esto que planteaba Sole, esta disputa de... aparecían 4 tomates cherries y la que regaba todos los días se quejaba que a la mañana ya no estaban, los estaba dejando crecer y había como la guerra de los 4 tomates cherries. Las plantas de calabaza que se descontrolaron.
Sí, bueno, porque incluso, Alejandra, sabés que durante la pandemia, en un terreno baldío que había cerca de mi casa, empezaron solas a crecer calabazas, que como decía Angelina, que se descontrolaron, tomates cherries. La verdad que con un poquito de trabajo uno puede lograr un resultado muy satisfactorio, ¿no? Cuando se trata de una huerta, parece a veces muy difícil y un trabajo descomunal, que lo es, porque uno tiene que atender, ¿no?, esa tierra constantemente, pero quizá es un poco más fácil y amigable de lo que uno imagina, ¿no? Porque mucha gente como que enseguida lo rechaza porque lo considera como algo imposible de hacer. Y bueno, vos que tuviste la experiencia, ¿es así, digamos? ¿Es tan difícil o ¿Cómo se lleva a cabo para que después decís, mira, es mi huerta y todos los días esto, con un poco de atención, da sus frutos?
Sí, obviamente que no es tan difícil si estás capacitado. Hay que capacitarse, sí o sí, claro. No es plantar. Y después el tiempo, ¿no? No cualquiera tiene tiempo.
Claro.
Para dedicarle, es que el trabajo, no es tan fácil. Y porque muchas veces yo he armado el cajón a una persona con sí. todo ahí, pipí, cucú, pero claro, sí. después o no saben, como desde cosechar, tiene sus bemoles, la verdad, que hasta la técnica del riego, de no mojar el follaje. Y acá hay muy poca cultura de huerta, por eso otro de los enfoques que le queremos dar a este proyecto es llevarlo a las escuelas, algo tan claro. cotidiano y tan humano como cultivar, cultura, todo tiene la misma raíz en las palabras. Y ya los chicos lo aprenden desde chico. A veces la gente no sabe de dónde viene el brócoli. Yo misma no sabía cómo era la planta de brócoli, las semillas que vamos cosechando, que las vamos guardando, todo con la manera de secar las semillas. Entonces ya nuestras semillas son orgánicas.
Claro.
Necesitamos comprar en los viveros, donde siempre tienen algún agregado extra.
Claro. Y la necesidad esto de mantener este equilibrio, esta biodiversidad, para no tener que fumigar, usar sí. ciertas plantas que atraen mariposas, que atraen las mariquitas, que combaten el pulgón.
Sí, sí, sí. Pero más que nada el proyecto no es para producir acá en este
momento.
Obvio que por ahí
se le llenó de claro.
Por ahí en un terreno baldío, con buen sol, dos o tres personas que quieran tener sus alimentos, podrían, dedicándose a eso y viviendo de eso, la verdad que sí. Pero acá lo que fomentamos también, y lo que se fue dando y lo que fuimos viendo, porque esto fue espontáneo, nunca tuvimos ningún plan.
Claro.
Después la municipalidad nos autorizó y todo bien, y nos da unas pequeñas ayuditas. Pero es este sentido de comunidad que se va generando, las conversaciones que se dan, conocerse con los vecinos. En mi cuadra, por ejemplo, y en otras, se han generado otras huertas en cada uno en su vereda. Hemos puesto cada uno en mi propia cuadra, cuatro vecinos tenemos nuestro propio cajón de huerta. Entonces estamos en la vereda, estamos en la calle, nos conocimos después de 15 años de no intercambiar más que hola, chao.
Hola.
Y ahí como que es una solución también a la seguridad en las calles, porque estamos los vecinos en las calles.
Claro.
Es increíble lo que es, todos los beneficios que salen de un proyectito una toma de tierras.
Claro, no. Y fue como también en Capital hubo polémica en torno a esto, porque por ahí, sobre todo en los edificios, había algún vecino que armaba una huerta y otro vecino, yo no quiero tener esto adelante. Entonces, así como fue un punto de encuentro, en algunos casos fue desencuentro y quedaron muchas huertas abandonadas. Y entiendo que la gente del gobierno de la ciudad está ahí como viendo qué hacer, digamos, cómo reactivar esa huerta, porque uno no quiere levantar una huerta, es como un espacio ganado. Pero a la vez hay canteros descontrolados, digamos, donde no se sabe qué es lo que crece. Y bueno, estaría bueno retomar por ahí algunos proyectos y que los vecinos que tienen más mano, que se encarguen o que los que quieran colaborar, y como por ahí con un marco más regulado, legal, digamos, desde en dónde puede haber y dónde no, y el funcionamiento orgánico, como vos explicabas, que a veces surge espontáneamente entre los vecinos y a veces necesita como una organización. Para que no, justamente no pase esto de los espacios abandonados y digamos tierra de nadie, que termina siendo en algunos casos, ¿no?
Nosotras conscientes de que estamos haciendo uso del espacio público, la estética es la prioridad,
claro,
que la producción. Bien, claro. Claro. Después, son espacios públicos que no son de nadie, porque son linderos al ferrocarril. Claro, plaza no hemos hecho, no tendríamos que pedir un permiso. Si vemos por ahí, otra posibilidad podría ser cerca del río. Hay un sol increíble. Pero bueno, faltan voluntarios y tendría que salir por ahí desde la municipalidad algo más abierto a participación de los vecinos. Y así que no, y después de las que te digo, de los que pusimos el cajón en la vereda, es cada uno en su propia vereda, obvio, las veredas no son nuestras, pero algunos han tenido también robos de ahí, en nuestra cuadra, la verdad que no.
No.
El ladrón de tomates cherries no llegó para allá.
Yo puse pimientos picantes por eso.
Ah, bien. Claro, que parezcan un cherry, pero que, claro.
Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contarnos el proyecto.
Bueno, les paso el Instagram para los que quieren seguirnos y para que vengan a conocerlas y pedir algún consejito, porque esto se tiene que replicar por todos los lugares que sea
¿Cómo
posible.
¿Cómo es el Instagram?
@huertavereda.
Huerta Vereda, perfecto. Muy bien. Bueno Alejandra, gracias. Te despedimos. Muchísimas gracias y un abrazo grande.
Gracias.
Chau, chau. Hablábamos en masculina con Alejandra Igarzábal, una de las fundadoras de Huerta Vereda. Te veo, Evangelina, metiendo la mano en la tierra ahí, siendo la impulsora de Huertas Veredas. ¿Tenés ahí como espacios en tu nuevo barrio para hacer este proyecto?
Sí, me encantaría. Durante la pandemia armé una huertita acá adentro de mi casa, una huertita de como en un cantero. Y tuvimos, nos dio algunos.
Tuvieron cachorros.
Tuvimos cachorritos, sí, tuvimos algún tomate cherry. No, tomate no salió. En realidad había algún pimiento que era chiquitito y bueno, había que esperarlo y en algún momento alguna de mis hijas lo sacó como, bueno, vamos a comerlo. Pero más aromáticas, albahaca. Claro.
Las aromáticas, menta.
Sí, ese está bien, menta, mucha menta, cebollín. No, eso bueno, sí, eso da más. Y alguna planta así remanente que había quedado dando vuelta de tomate cherry y después apareció.
Bueno, nos tenemos que despedir, ya son las 10 y un minuto. Evangelina, nos estamos yendo, nos despedimos.
Nos vamos,
10 y un minuto, quédense, por supuesto, como todos los martes acá en Radio Cultura, nosotros nos reencontramos en una semana hasta martes que viene. Chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.